Son las 7:30 de la mañana, las 6:30 en Canarias.
Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Mario Vargas Llosa sabía desde hace casi 5 años que se iba a morir. Así es como empieza esta mañana su crónica Martín Bianchi en el diario El País. Dice que los médicos se lo anunciaron en el verano de 2020. Esta mañana a las 11:30, como cada martes, estará aquí Martín Bianchi con su sección habitual para contarnos lo que publica esta mañana, que le diagnosticaron en 2020 una enfermedad incurable, pero que el escritor y su familia no quisieron hacerlo público. Esta noche el Nobel ha sido incinerado en un acto íntimo, como pidió de manera expresa, en el que solo ha estado presente su familia, a la que él llamaba su tribu, aunque el mundo entero ha querido irle despidiendo en mensajes que han llegado desde que ayer, en la madrugada de ayer, conocimos la noticia. Anoche, en Hora 25, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, contó que Mario Vargas Llosa fue de los primeros que destacó la escritura de su mujer, la escritora también fallecida, Almudena Grandes, y que esto no cambió a pesar de las diferencias políticas que le separaban.
Y en un momento determinado en el que, por distintos motivos, y no políticos, sino también biográficos, pues Almudena escribió que no estaba de acuerdo con lo que hacía Mario, pues Mario no rompió su amistad, de manera que era una persona que sabía respetar la opinión contraria y que mantenía, cuando había complicidad literaria, mantenía la amistad.
Ayer lunes fue un día de recuerdo, de homenajes. Cientos de escritores recordaron ayer a Vargas Llosa. Algunos de ellos pasaron, les escuchamos aquí en la SER, Pepa Blanes.
La figura de Vargas Llosa genera consenso en un aspecto, su calidad literaria.
Grandes edificios de ficción que van a quedar para toda la vida.
Lo definía así el colombiano Juan Gabriel Vázquez, también sus compatriotas peruanos Santiago Roncagliolo y Fernando Iwasaki.
Bien, significa la desaparición del único y primer intelectual en lengua española que ha tenido una repercusión global.
Lo que haga discutir, que no se pliegue a los consensos.
Por su parte, Juan Cruz destacaba su lado humano.
Era un hombre además risueño.
Y para escritores ideológicamente opuestos, sus novelas han sido un punto de inflexión, como nos decía Bob Pope.
Toda su narrativa me parece absolutamente deslumbrante.
La tía Julia y el escribidor, La fiesta del chivo, Conversación en la catedral, todas ellas han contribuido a hacer la literatura en español más inmensa.
Es martes, es 15 de abril. Los titulares del día a esta hora en las voces de Ángel Villascusa y Agustín Rodríguez Sahagún.
Pilar Bernabé dice que la jueza de Catarroja, que ofreció la UME 8 horas antes del envío de la alerta del día de La Habana, también admite que en el CECOPI no se habló del barranco del Pollo hasta las 7 de la tarde, después de hablar con la alcaldesa de Paiporta, aunque sobre ese barranco había un aviso activo desde mediodía.
Hoy está previsto que Carlos Cuerpo se reúna en Washington con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien dijo al gobierno que negociar con China era como cortarse el cuello. El ministro de Economía se verá también con el presidente del Banco Mundial y empresarios con intereses en España.
Viaje que coincide con las negociaciones entre los secretarios de Comercio europeos y de Estados Unidos, reunión que ha terminado sin acuerdo mientras Trump carga contra Europa, a quien compara con China. Dice que la Unión se creó para dañar a Estados Unidos.
La expareja de Ábalos no comparece en la comisión del Senado que investiga el caso Coldo. Jessica Rodríguez admitió cobrar de 2 empresas públicas en las que estuvo contratada sin llegar a trabajar. La exnovia del que fuera número 3 del PSOE alegó ayer un cuadro de ansiedad severo para no acudir a declarar.
Hoy vuelve la Champions con el Barça buscando en Alemania rematar su pase a semifinales después del 4-0 de la ida duro.
Sí, porque digamos que los de Flick, que cumple 50 partidos hoy dirigiendo al conjunto azulgrana, quieren repetir buenas sensaciones, seguramente con algún cambio en el 11, pero sin confianzas ante Borussia, que la semana pasada salió goleado de Montjuic por 4-0. Una mirada atrás de Manu Carreño y de Flack en el larguero para valorar y para confiarse lo justo hoy.
Hace 6 años que el Barça no juega en las semifinales. Joder. Y la última eliminación, yo no recuerdo cuál fue el tono de ese larguero previo a la vuelta en Anfield tras un 3-0 en la ida, pero intuyo que no preveíamos evidentemente ninguno lo que iba a pasar al día siguiente.
No, no, es que el Barça ha jugado dos temporadas Europa League hace nada.
Que ser precavido, pero tras el 4-0...
Vuelve Dani Olmo, no está Valde, a las 8:15 en Carrusel con la otra eliminatoria entre el Aston Villa de Unai Emery y el PSG de Luis Enrique.
Y en nuestro tiempo de economía, enseguida les vamos a poner cifras a la desigualdad salarial dentro de las empresas. Miren, el primer ejecutivo de las compañías del IBEX cobra de media 73 veces más que un trabajador de estas empresas. Jordi Fábrega, buenos días.
Buenos días. Los datos los ha recopilado Comisiones Obreras y ponen luz a una desigualdad que es verdad que se ha reducido en los últimos años, pero que sigue siendo desmesurada. Un ejecutivo cobra un sueldo que multiplica por 73 el de un trabajador, y eso es la media, porque hay casos en los que lo multiplica por más de 200 e incluso por más de 400.
En un minuto entramos en detalle.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha.
Tiri, tiri, tiri.
Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro